Oración de una manera especial, invocando la intercesión de los dos nuevos santos en la iglesia, por San Carlos Acutis y San Pier Giorgio Frassati, ¿verdad? Para que ellos dos, recién estrenados, nos concedan la gracia de la perseverancia y de volver a anhelar la santidad. Para que cada uno de nosotros descubra que la santidad es el camino natural que hay que vivir si queremos estar como discípulos. Pero sabemos que tenemos muchos enemigos en contra que no lo permiten, desde nuestro carácter, desde nuestras equivocadas actitudes, hasta los poderes del infierno que tratan de combatirnos. Así que vamos a pedirle ayuda a San José y una ayuda especial a San Miguel para que nos asistan en esta lucha. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, de nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande, Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ponemos en manos de la Santísima Virgen María nuestro próximo retiro, ya muy cerca. Gracias a Dios ya prácticamente está completo el grupo. Ya quedan dos o tres nada más por resolverse. Para que el Señor nos conceda un verdadero encuentro con su Hijo Jesús, y que todas las bendiciones que el Padre tiene reservados para nosotros en nuestra vida tomen un auge particular en nuestro servicio y amor a los demás. Pidamos entonces de una manera especial a la Virgen María a través de una salve. Dios te salve, Reina y Madre,
Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oremos a San José también para que interceda por nuestra causa particular. Todos nosotros tenemos un pecado recurrente y todos nosotros tenemos una necesidad también vigente. San José, que tienes el poder más allá de todos los santos juntos, concédenos por los méritos que el Señor mismo te ha concedido, por haber formado y creado a su Hijo Jesús aquí en la tierra, sanar de nuestras enfermedades, vernos libres de las acechanzas del demonio, ser capaces de combatir nuestro defecto predominante. Danos la gracia y la humildad de servir a los demás y de saber para quién estamos y para quién trabajamos en esta vida. Que Jesucristo el Señor siga siendo principio y fundamento en todo lo que hacemos, y para Él todo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos conceda la bendición a esta pequeña comunidad de mantenernos fiel al Señor. Te rogamos por nuestro párroco, por nuestro obispo y por todos aquellos que en sus hogares escuchan también esto. Por aquellas personas que se sienten traicionadas, abandonadas, entristecidas. Estamos rodeados de muchos males en esta vida, pero el Señor no nos abandona nunca, y su palabra el día de hoy nos va a dar el ánimo suficiente para restablecernos. Nos ponemos siempre en tus manos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les tengo que confesar que ayer que estuve en el Sagrario un buen rato, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo a estar ahora así. ¿Cómo se llamaba antes cuando ibas al cine y no te tenías que salir?
Permanecer.
Permanencia voluntaria. Podías ver la película 3 veces. Digo, nadie se quedaba a hacer eso, ¿no? Pero la gente normal, me refiero, ¿no? Y bueno, esa es una de las grandes ventajas de las capillas de adoración, ¿verdad? Tener la oportunidad de estar ahí el tiempo que tú quieras. Y ayer nos fuimos con el propósito de trabajar en la de trabajar en los temas del retiro. Y no más con el hecho de estructurar 2 temas, la verdad que yo de verdad estoy alborotado por ir, porque el Señor nunca nos ha dejado venirnos con las manos vacías. Todos los que hemos estado ya por 30 y tantos, 40 y tantos retiros o más, ¿verdad?, a través de la vida, sabemos que el retiro prácticamente está diseñado para nosotros, para los que estamos en el servicio especialmente. Y por supuesto que para todo aquel que quiera participar, ¿verdad? Ana Berta, también estás invitado si gustas, ¿verdad? Y Gloria también, ¿verdad? Por supuesto. Tocayo, te está esperando tu lugar todavía, ¿verdad?
¿Cómo va a ser el retiro, Gustavo?
El 3 al 5 de octubre. Ahorita les doy los datos. El punto es que creo que Dios cada vez más... Hay una vieja anécdota o una... No sé cómo plantearlo. Si es una especie de revelación, no me acuerdo exactamente de dónde obtuve la información. Hace muchísimos años, pero es algo que se entiende, que el día de mañana, cuando esté más cerca la venida del Señor, van a suceder muchos efectos naturales. La misma Escritura lo dice, ¿verdad? Que todos seamos uno. Padre, como tú y yo somos uno. Dicen que esa es la gran clave y la gran promesa para que el Mesías reinante y triunfante venga con toda la corte celestial, santos y santos y su madre, ¿verdad?, a ocupar la parucía del Señor, la segunda venida del Señor. Y no recuerdo qué místico se le reveló que cuando estuviera cerca la venida del Mesías iba a suceder algo muy especialmente en el purgatorio, muy especialmente, porque los procesos de purificación, por gracia de Dios, tienen que ser apresurados. Por ejemplo, si tú por tus pecados tienes que estar ahí 5,000 años, ¿verdad?, por decir un dato X, ¿verdad? De acuerdo a la tabla que tenía Santa Brígida, ¿verdad? Santa Brígida da una tabla por un acto deshonesto de robo, 800 años, por un adulterio, 500 años, así, ¿no? Aunque los tiempos no son iguales en términos de nuestra manera de medir el tiempo. Pero sí era una manera de manifestar que cuando llegue, cuando esté cerca ya el momento de la parucía del Señor, pues todo el mundo tiene que estar listo. Y eso nos incluye a nosotros, pues. Ahora sabemos que... Javier iba a decir una frase rara. ¿Ustedes creen que lo pecador se quita?
No.
¿No se quita lo pecador?
No.
El justo peca 7 veces, dice la Escritura. ¿Alguien lleva un día sin pecar?
No.
¿Sí? Bueno, fíjense que yo no sé si lo pecador se nos vaya a quitar, ¿verdad? La tendencia al pecado difícilmente se nos va a quitar. Estamos inclinados, dicen todos los místicos, al pecado, ¿no? Traemos esa extraña preponderancia. Voy a usar la palabra que vamos a usar ahorita en el Evangelio. Tenemos una extraña preferencia. Inclusive hay un dicho popular, una frase inapropiada que decimos de repente allá afuera en la calle. Dicen, ¿por qué todo lo bueno es pecado? No sé si alguna vez han oído esa frase. Bueno, ¿verdad? Lo digo para los que se mueven en ciertos estratos del bajo mundo, pero bueno, me entendieron muy bien, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, lo que estamos tratando de resumir, ¿verdad?, tratando de no hacerlo muy tétrico y ponerle una poca de gracia, es que nuestras miserias nos van a acompañar toda la vida. Como los grandes santos lo han denunciado en sí mismos. Tenemos un San Francisco. O sea, hay que leer la historia de cada uno de los santos. San Francisco de Sales es una cosa maravillosa. Saberse miserable, saberse tendiente al pecado, saberte que si Dios no te tuviera tomado de la mano, anduviéramos mal o mucho más mal o peor, ¿verdad?, de lo que podemos andar cada uno. Que nuestros caracteres, nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter estuvieran aumentados en forma exponencial. Pero gracias a la bendición que Dios se derrama en nosotros a través de sus gracias, de su palabra principalmente, de las oraciones, de la reunión comunitaria y del firme propósito de mantener nuestras consideraciones vigentes de lo que queremos ser. Queremos ser, aunque suene así, porque en ningún lado, hoy escuché el mensaje de la mamá de este nuevo santo, Carlos Acutis, que alguien tuvo a bien grabarle, y pues la mujer habla bastante bien, se entiende bastante bien el español, ¿no? Y no sé si les tocó verlos por ahí, pero la mujer decía, ustedes en México tienen a la Virgen, ¿verdad? No se olvide lo que tienen que hacer, ¿verdad? No se les olvide que lo que les toca hacer en la vida es ser santos. Y lo dijo tan facilito, ¿verdad? A lo mejor habría que traerla a ella, ¿verdad? Para que esta mamá, que de alguna u otra manera en algo tuvo que haber participado, ¿verdad? Para la santidad de su hijo. Y bueno, pues esa es nuestra obligación. Esa debería ser nuestra preferencia. Esa debería ser nuestra inclinación a desear ser santos. Nada más que para ser santos, el principal cuello de botella que tenemos somos nosotros mismos. Y no son solamente estas miserias que hemos mencionado. Una de las cartas que le escribía San Francisco de Sales a Filotea era, le decía, tienes que aprender a amar tus miserias. Tienes que aprender a amar tus miserias. No puedes estar todo el día debatiendo, rechazándolas, porque si las estás odiando y empujando, lo único que haces es acrecentarlos. Todos los que han pasado, yo hoy, esta semana platicaba con una persona que me tenía a bien confesarme un pecado gravísimo de su vida, gravísimo. Y de alguna manera me decía, es que me cuesta mucho trabajo sacármelo de la cabeza, siempre me persigue. Y le dije, es que estás haciendo justamente lo que no debes hacer. O sea, no le debes de dar vuelta al pecado. Al pecado no hay que analizarlo. La tentación no hay que estar, ¿y por qué otra vez experimento esto? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué soy el mismo siempre? ¿Y por qué tengo esta tendencia? Eso es inapropiado. O sea, donde pones la mirada, eso crece. Tiene que ser ignorado. Dios mío, tú ya me conoces, tú ten compasión de mí, tú dame tu misericordia, no me abandones, dame tu Espíritu Santo, porque de otra manera, pues, la cabra tira al monte, ¿verdad? Decía por ahí. ¿Sí? Y aunque no tengamos así tan clara la tendencia, ahí está resguardada, escondida, agazapada. Hay un texto muy interesante en el capítulo 4 del libro del Génesis, donde Dios le habla a Caín antes de que asesine a su hermano. Le dice, ¿por qué andas cabizbajo, agazapado? No debes andar así. Enderézate, levanta la mirada, cambia tu perspectiva. Porque si no, el pecado como un animal te acecha y te va. Y apenas acaba en el texto de terminar la descripción de la advertencia que el mismo Yahvé Dios le hace a Caín cuando va y mata a su hermano Abel. O sea, no obedecemos a Dios, no obedecemos sus indicaciones. Tienes que hacer esto para estar bien. Y haces lo que te da la gana. Entonces, ¿qué preferiste? ¿Hacer lo que te dio la gana en vez de hacer lo que Dios quería para ti? ¿Verdad? La causa de nuestra infelicidad, lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo asumirla, responsabilizarnos, reconocerla. La causa de nuestras infelicidades somos nosotros con nuestras preferencias. Si tuviéramos las preferencias apropiadas, fíjense qué tremendo lo que pasó hace 2 semanas, donde un muchacho trans, ¿verdad? Jeffrey o Jamie, no me acuerdo cómo se llamaba, cambió su nombre, de 22 años, en la escuela donde él estuvo, se arma con rifles de alto poder, se va a la ventana donde estaban celebrando el segundo día de clases y abre fuego contra los niños que están ahí y mata a uno de 8, mata a uno de 10 y hiere a otros 17 y después él se pega un tiro, pero acaba de subir ese día en las redes sociales, o sea, todo lo he hecho mal, o sea, me arrepiento tremendamente de haber vivido como trans, frases satánicas, repudio. Y una de las compañeras que fue, ¿cómo se dice? Compañera de escuela de él, una muchacha que entrevistaron, decía, en esa misma escuela, cuando les tocaba ir a misa, dicen que el niño se escondía en el baño para no ir a misa. Entonces, parece que en pequeños actos nosotros vamos marcando nuestra línea. O sea, nuestra voluntad termina fraguándose tarde que temprano y nos convierte en lo que estamos haciendo. No somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, no somos lo que decimos. Terminamos siendo lo que hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es algo que no podemos descuidarnos. Pues no podemos decir que amamos al prójimo, cuando menos en canciones, en romanticismos, en frases célebres, y maltratarlo. Eso es un absurdo, eso es una tontería. O sea, nos estamos poniendo la soga al cuello. Pues en cosas de esas y muchas más. No vamos a poder entender el Evangelio bien si no leemos la primera lectura de la liturgia. Entonces voy a leer la primera lectura, luego me ayudas a hacer el Evangelio. Y fíjense bien, es del libro de la sabiduría. Se las voy a proclamar, ¿ok? Dice, ¿quién es el hombre que pueda conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro del que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Está en el capítulo 9, del 13 al 19. Tengamos esto de fondo y ahora sí vamos a leer el Evangelio y ahora sí podemos hacer nuestra reflexión con un poquito de ayuda. ¿Cuál es la ayuda principal que vamos a necesitar para entender los designios de Dios? Su sabiduría, que viene con el Espíritu Santo.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor.
Fíjense que hay muchos textos en el Evangelio que son complicados, no complicados, que no tenemos a veces el entendimiento apropiado para captar la enseñanza del Señor como debe ser. Y este es uno de ellos, curiosamente. Tan es así que si usáramos este trozo del Evangelio de San Lucas para evangelizar, posiblemente en lugar de atraer gente, correríamos a la gente, ¿sí? No porque no tenga que hacerse, no porque no sea buena noticia, sino porque es más complejo, es más complicado comprender de qué se trata. ¿Y qué es la parte complicada que hay que entender? Hay que entender, primero, esta es una reflexión que Jesús hace con una gran muchedumbre, enfrente de una gran muchedumbre, y a sus discípulos se los va a aclarar. Si alguno quiere seguirme, oye, pero si hay una gran muchedumbre junto a él, ¿qué no la gente lo está siguiendo? Mucha gente lo sigue por motivos diferentes, porque creen que es el Mesías y no tarda en hacer un levantamiento, porque les da de comer gratis, porque les resuelve todos los problemas de salud. Definitivamente todos hemos buscado al Señor por este tipo de cosas. Buscamos al Señor cuando estamos en crisis, buscamos al Señor cuando traemos problemas. Somos más devotos a la oración, más asiduos cuando tenemos un enredo, una complejidad, una debilidad. Cuando de repente se solventan nuestras situaciones, tendemos a ser más laxos, ¿verdad?, en nuestra actitud. Pero ¿qué es lo que Jesús plantea? Si cualquiera que me quiera seguir no me prefiere, y miren, esto puede sonar, desde la primera parte puede sonar raro, en el sentido que Jesús sea tan exigente. Pero fíjense que no es una exigencia por encima de la que todos nosotros tenemos. A ver, nosotros vivimos en un sistema monogámico o poligámico. Ok, imagínate entonces, ¿verdad?, que llega una pareja contigo, tu pareja, tu esposo, ¿verdad?, tu esposa, y dice, sí quiero vivir contigo, ¿verdad?, pero también tengo varios otros escenarios donde me comparto en la vida. Y ahorita estoy contigo, pero mañana prefiero estar en otro lado. ¿Quién acepta estas condiciones? Nadie las acepta. Normalmente dices tú, eso no lo puedo aceptar, aunque sea un tema difícil, ¿verdad? ¿O qué empleador, qué empresa permite que su director general, que tiene todos los secretos corporativos y marca la línea, también sea director general de la competencia? Es un absurdo, pues. Que es sacerdote, que sirve en la Iglesia Católica, es pastor también de una comunidad protestante. O sea, tu preferencia determina tu decisión fundamental. Por eso nadie puede servir a dos señores. Tiene que preferir uno, porque va a preferir a uno y odiar a otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y por eso enlista al final una parte tétrica, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿En qué área renunciar? Renunciar a seguir prefiriendo el dinero. El dinero no tiene ningún problema como servidor. Es excelente servidor. Es un pésimo empleado. Perdón, es un pésimo patrón. Es un pésimo amo. El dinero te marca la línea. Entras a un sistema y tienes que hacer lo que te mande, ¿verdad? Oye, que si qué pasó, que si huachicol, que si quién vende, que si quién trae, que si quién puso, que si cómo está la organización. Es una organización, así viene, es delictiva desde el principio. Tiene sus lazos y sus filamentos ligados a una serie de estructuras que no puedes irrumpir, interrumpir en eso. Una denuncia de hace 4 meses de un alto jerarca en el gobierno militar, y a los 2 días lo mataron. O sea, esa es una situación complicada. Tenemos que saber qué preferir. Cada vez que tú te sientas a la mesa, usas esa metodología. La metodología de la preferencia. ¿Qué te comes primero? ¿Qué degustas mejor? ¿Qué parte del plato dejas? ¿Verdad? ¿Por qué a unos les traen pingüinos y a otros gansitos y a otros otras cosas? Son, depende de la preferencia, ¿verdad? Lo que a cada quien le gusta. ¿Sí? Al que le gusta la gordita, al que le gusta la flaquita, al que le gusta el alto, al que le gusta el rechonchito, al que le gusta el flaquito. Son gustos. A veces decimos que son químicas. Oye, que si que por qué traes el pelo rojo, que si por qué te lo pones azul. La muchacha de 20 años se lo pinta canusco, la de 80 años se lo pinta negro. O sea, ¿por qué la barba? ¿Por qué una barba sí? ¿Por qué una barba no? Es lo que cada quien de alguna manera determina. En toda nuestra vida tenemos un sistema de compras. Es como si tuviéramos una aplicación y vamos decidiendo este sí, este no, y vas compre y compre lo que prefieres. Hay miles de productos en el mercado, pero decides por uno. El planteamiento de Jesús es así de sencillo: lo que vayas a hacer, que yo esté primero. Si yo estoy primero, vas a cortar cualquier codependencia con cualquier persona. Vas a poder ser feliz en la relación conmigo. Yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a fallar. El cielo, la tierra, todo va a pasar. Pero mis palabras no van a pasar. Yo voy a estar ahí. aunque te hagas viejo, dice la Escritura, aunque te salgan canas, yo siempre seré el mismo, yo nunca te dejaré. Entonces, la relación con un amor perdurable, que era el razonamiento de Santa Teresa, decía, a ver, yo soy una enamorada, decía Santa Teresa, pero ¿quién me garantiza que si me enamoro en el mundo de alguien, vaya a ser siempre recíproco conmigo? Prefiero buscar el amor eterno, el amor que no es luna, el amor que no tiene bipolaridades, el amor que un día sí, al otro día no. O sea, el amor de verdad, ¿ay, dónde lo encuentras eso? ¿Quién lo tiene en su casa? Y el que lo tenga no va a decir, ¿verdad? Porque lo convierte en algo tentador quizá para alguien, ¿verdad? Pero así somos, pues, así somos los seres humanos. Jesús plantea, pues, que se necesita preferir a Él. Preferirlo, ¿por qué? ¿Preferirlo a qué? No solamente a otras opciones, sino preferirlo también por encima de todas las emociones. Fíjense qué importante es esto. Tenemos emociones que son contrarias al seguimiento de Jesús. Dígame una.
La ira.
La ira. ¿Sí? Podría ser contraria al seguimiento. No, no tan contraria, porque podemos pasar, sufrir de repente, pero no nos desviaría del camino. Pero hay una que sí nos desviaría. No es emoción, la desobediencia no es una emoción, es una actitud. Tampoco, fíjate. No, hombre. Hay una nomás, yo creo. No, también.
¿Puede ser?
No, ego, eso es genio y figura. Ahí te lo vas a llevar hasta. Una emoción que sí definitivamente pone en riesgo que Jesús sea tu preferencia. Porque tú dirás, bueno, las tentaciones te pueden hacer dudar. Si caes en ellas y se convierten en pecado, puedes agarrar otro camino. Por ahí va tibio, ¿verdad? ¿Quién dijo eso?
Miedo.
Ese es. El miedo es pavoroso. Si algo en la vida le tienes que tener miedo, es al miedo. El miedo sí desvía. ¿El miedo hizo que los discípulos prefirieran a Jesús o prefirieran esconderse? Por eso es bien importante que ante cualquier circunstancia de la vida no dejemos lugar al miedo. El amor echa fuera el temor. Entonces hay que entrar en la dinámica, pero esto no se nace aprendiendo. Hay gente que tiene un don maravilloso, natural, de que en medio de circunstancias muy difíciles no entra en pánico, no entra en temor, funciona.
Me gusta mucho recordar cuántas veces no tengan miedo de vivir.
365, dicen por ahí los expertos, ¿verdad? Entonces, el miedo hace que los discípulos salgan huyendo, se escondan, renuncien, se vayan a Emaús, cada quien vuelve a sus oficios. Jesús tiene que regresar, el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice, si me amas, si me quieres, pastorea mis ovejas, sígueme. O sea, no hay otra invitación. Jesús no va a decir, vamos a tomarnos un tiempo para que lo pienses, vas a... vete de vacaciones, Pedro, tómate unos 6 meses, ¿verdad? Mira, te voy ahora que saques otros 153 pescados grandes y habla con tu familia, aquí vamos a mantener entretenido, ¿no? Al joven rico no le dijo, mira, fórmate un fideicomiso, cala con nosotros un par de meses, síguenos, porque era inmensamente rico, ¿verdad? O sea, de hecho no sabemos ni su nombre, lo único que sabemos es que era muy rico, ¿verdad? Pero el planteamiento específico era lo que no te permite que me prefieras. Y ahí sí entrarían todos los pequeños escenarios que mencionamos. El ego a veces no nos permite seguir a Jesús. La lujuria no nos permite seguir a Jesús. Los enojos a veces no nos permiten seguir a Jesús. Pero el peor de las emociones que te dejaría fuera de combate sería el miedo. Y esa es la que trabaja el demonio. Esa es la que trabaja el mundo. La metodología del mundo para conquistar los grandes negocios, las grandes estrategias. Mañana está por resolverse una estrategia en la ONU que la mayoría de la gente nadie sabe. O sea, el secretario general de la ONU tiene su asamblea mañana. una asamblea general y a como dé lugar están tratando de aprobar la famosa Agenda 2030 con consideraciones tan específicas que terminarían diciendo qué medicaciones se va a usar para cada enfermedad y no va a haber otra fuera de esa, aunque no funcione. Va a terminar diciendo cuál va a ser la educación que tus hijos van a recibir. Van a terminar diciendo, que mucho de esto ya se ha ido filtrando, van a terminar diciendo qué es lícito publicar y qué no, o sea, un marco de censura, y todo está disfrazado, ¿no? Por ejemplo, España firmó un convenio hace unos 8 meses, que si tú lo lees suena hasta romántico, o sea, es volver a la naturaleza, el llamado a la naturaleza otra vez, pero implica dejar de manejar la naturaleza en pos de la productividad. Entonces implica derribar presas, tumbar infraestructura agrícola. España, de acuerdo a lo que firmó, si lo lleva a cabo, si se lleva a cabo, y mientras haya gobiernos progres liberales en muchos lugares, pues van a estar a favor de esta clase de agendas que tienen otros intereses, terminaría perdiendo el 50% de su agricultura. Pero así son las cosas. Ahora mucha gente no sabe. Ahora a cualquier persona, ya inventaron hasta un adjetivo para cualquier persona que cuestione, ¿verdad? Todas estas nuevas facetas que se le venden al mundo. Hoy el tremendo problema climático, que es un problema más político que real. Hay una serie de estudios científicos que demuestran que no es cierto lo que se ha venido diciendo. Pero ya inventaron un concepto, se llama ¿cómo le llaman? Los que negacionistas, fíjense nomás, negacionistas, ahí te lo dejo de tarea el término. O sea, cualquiera que esté en contra de estas propuestas, que es toda una ideología más que una serie de principios, es un negacionista. Al ratito te van a decir, ya lo dicen en muchos países, ¿no? En muchos países se ha llegado a enjuiciar personas que predican el evangelio porque lo pueden interpretar como un discurso de odio. Oh, no, sí. Se está la cosa que brinca. Y bueno, pasó lo que les dije la semana pasada que iba a pasar, ¿verdad? O sea, sí se hizo los LGBT estuvieron en Roma, ¿verdad? Fue la comunidad, allá hicieron su peregrinación. Yo creo que por eso el Papa, acuérdense que el Papa heredó este tipo de arreglos. Yo creo que por eso, para mí no tiene otra lógica. 4 días antes cita al principal promotor, que es un sacerdote, que equivocadamente dije que era obispo la semana pasada, es un sacerdote, James Martin, y de alguna manera le tuvo que decir, nada de venir, me imagino yo, no estoy bromeando con esto, no van a venir vestidos ni de esta manera, ni va a haber esta clase de publicidad, aunque sí llevaban estandercitos y pines.
¿Y si hubo publicidad y entrevistaron a gente? Dos hombres,
¿sabes?
Tenemos 3 hijos.
Sí, sí, sí. Pero sin embargo.
Pero sí iban bien vestidos, pero.
Sin embargo, yo pienso que el evento lo redujeron lo más que se pudo. El Papa, tenemos que rezar por él porque yo creo que heredó un paquete muy complicado y yo creo que lo ha hecho más que bastante bien, ¿verdad? Donde se están manejando las cosas como se deben de manejar. Pero también estamos en un mundo muy distinto, pues. Un mundo muy distinto y. Y bueno, no importa que lo quieran cambiar y tergiversar. Y por eso les decía que yo tenía una gran ilusión por el retiro, porque el retiro que está centrado en palabra de Dios, pues nos enseña cuál y por qué la principal estrategia de todo aquel que quiere destruir la verdad tiene que ver con conceptos y con palabras, con mentiras, ¿verdad? O sea, cualquier palabra que sea vertida, inducida en la mentira y la conviertas en cultura, ¿verdad? Eso entra a la mente y trastorna una manera de pensar. Y entonces las personas, gran parte de estas jóvenes, ¿verdad? Nosotros estamos muy protegidos. En el tipo de país que tenemos y con el tipo de cultura que tenemos, estamos muy protegidos. Pero si vamos a Europa y vamos a Estados Unidos, Canadá, o sea, la juventud agoniza. Les quiero recomendar una película que no la he terminado y malamente se la recomiendo por no haberla terminado. Pero me ha parecido muy interesante hasta donde la llevo a la mitad. Se llama Jesús Revolution. Se llama Jesus Revolution. Está en Prime. Y resulta que es el mismo autor. Perdón, es el mismo actor que protagoniza en la serie de Chosen el papel de Jesús. Pero está llevada a cabo de una manera excepcionalmente bien hecha, como en los años 65, 68, 69, rayando en los 70. Y bueno, algunos de nosotros, siendo niños, nos acordamos perfectamente de esa época, la forma de vestirse, lo que se decía, y más si en tu caso hubo un que otro hippie, ¿verdad? Como decía Scar, 2 en la mía hubo como 4, ¿verdad? Entonces, pues aquí en Obregón se vivió mucho todo eso, ¿verdad? Mucha hippieada, mucha droga, ¿verdad? En esos años, en los años 60. Y está descrito con una manera excepcionalmente bien. Pero nunca había yo visto que dentro de esa época, cuando menos así lo plantean, hubo quien escuchó el mensaje de Jesús, quien descubrió que lo que le estaba pasando a los jóvenes era un vacío, y cómo los van invitando a formar parte de una comunidad con la palabra de Dios. Y está excepcional algunas de las escenas en las que un pastor rígido, tradicional, más allá de sus 70 años, con 8 miembros en su comunidad donde ya no va nadie, se le llena de hippies, todo. Pero con hippies anhelando estar cerca del Señor. Unas cosas maravillosas, Nada más ahí por si tienen oportunidad y después enriquecen el comentario con su experiencia, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, el punto fundamental es, el Señor sigue llamando, pues. Y aún dentro de cosas que no podemos ni siquiera descubrir hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿cómo no podemos identificar que a lo mejor en medio de esas extrañas peregrinaciones con grupos que sí buscan ideologizar, muchas gracias. Buscan, ¿verdad? ¿Y quién te dice que en medio de esa tendencia no haya habido un momento de conversión, de llamado para alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos nada, ¿verdad? No, ¿y por qué no sabemos nada? Porque a duras penas encontramos lo que tenemos a nuestro alcance, porque los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesar el alma y el barro del que estamos hechos entorpece el entendimiento. O sea que cuando veamos a una persona muy, ¿verdad?, complicada en su entendimiento, hay que rascarle, porque sí estamos hechos de barro, sí estamos hechos en esa situación. Bueno, seguimos entonces. Entonces, dentro de este marco de preferencia, viene la segunda parte, que este texto es complicado en ese sentido. A ver, yo te lo planteo como un proyecto. Si alguien quiere construir una torre, primero, ¿para qué se construye una torre? Para el vigía, muy bien. ¿Cuál es la...? No tiene otro uso, la torre. La torre es siempre para el vigía. ¿Qué pretende el vigía que está arriba de la torre?
¿Cuidar
qué? ¿Qué? Pero hay algo muy específico. ¿Por qué yo no puedo ser vigía en la orilla del cerco, de la propiedad, de la vid, del viñedo? ¿Cuál es la diferencia del vigía? ¿De qué?
De todo.
¿De qué? ¿Qué dijiste, Lore? De lo que viene. Sí, yo puedo tener muy buena vista y puedo ver muy lejos y estoy a la orilla del cerco, pero el estar en una torre me permite ver desde lejos lo que venga. Entonces, los que están construyendo aquí no son cualquier constructor. No están construyendo, podrían haber dicho, a ver, ¿quién podría haber dicho Jesús? A ver, ¿quién quiere construir un viñedo? No saca cuentas a ver si le alcanza para tantas hectáreas de viñedo para producir uvas. O quién, ¿por qué no? El que quiere construir un lagar para producir vino. O el que quiera comprar una flota de barcas para salir a pescar. ¿Sí? Es específicamente dos estilos. Primero, que el que quiera construir una torre aquel que quiera ver lo que viene, estar vigilante para lo que viene. Fíjate que eso es esencial. Si no comprendemos que la preferencia tiene que ver con lo que se construye. O sea, alguien podría decir, oye, ¿quién que va a construir un pozo no saca cuentas a ver si le va a alcanzar hasta que alcance el agua? Pero el pozo hubiera sido escarbar para abajo. ¿Escarbar para abajo? Pues sí, ¿verdad? No se puede escarbar para otro lado. Pero bueno,
escarbar más hondo.
Pero estar en la torre, construir una torre, pretender construir una torre, es pretender estar vigilante para lo que venga. Entonces, fíjate bien cuál sería la premisa. Vas a tener con qué terminar el objetivo para poder ver lo que viene. Pon pausa. Necesitamos que se nos abra el entendimiento para saber qué es lo que Jesús realmente nos está planteando. La segunda parte, a ver, ¿verdad? ¿O qué rey que va a combatir a otro rey? O sea, no estamos hablando de soldados rasos. Estamos hablando de gente con autoridad, con jerarquía, con poder, con riqueza, con mando, que va a combatir a otro rey. ¿No se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene con él con 20,000? Que muchas de las batallas que sufrió Israel y que vivieron, y en el mundo, los famosos espartacos, por ejemplo, que daban cátedra, que con unos pocos eran capaces de diseñar tremendas batallas en contra, ¿no? O cómo Alejandro Magno venció con 45,000 al ejército otomán, que tenía 200,000. Y los venció con 40,000 a 200,000, una proporción casi de 5 a 1. Y nosotros, con un enemigo que tengamos, a veces, inclusive Jesús va a llegar a decir una parte del Evangelio: quien que supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que se metiera un padre de familia, que le hiciera un boquete en su casa. Y es cierto. A ver, ya me dijeron por ahí que van a entrar a las 5 de la mañana. Pues que venga, aquí lo espero. ¿Verdad? Pues gracias por avisarme, que no. A ver si es cierto que se anima, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hay aquí de fondo? A ver, el rey que va con 10,000 se va a enfrentar a otro que viene con 20,000. En un lado hay que sacar si te va a alcanzar el recurso para construir aquello que quieres ver de lejos. Aquí hay que sacar cuentas si los recursos con los que cuentas tú, pero de otra naturaleza, ¿sí? No son recursos económicos, son recursos de naturaleza humana, de gente, de pueblo, de familia, le vamos a hacer frente a lo que viene. A ver, dos becas al retiro. Dos becas juntas, ¿verdad? Dame un ejemplo en tu vida que pudiera resumir esto. Porque Jesús ratifica al final, después de todo esto. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Si la prioridad es construir la torre y la torre está diseñada para ver de lejos, tienes que hacer lo que tengas que hacer para saber y estar atento a lo que viene. Qué torpeza tener edad, estar entrado en años y no ser capaz de madurar, visualizar y empezar un proceso de conversión serio, si la muerte está a la vuelta de la esquina. Digo, habrá quien tenga la dicha de vivir 20, 30, 40, 50, 70 años. Pero aquí nosotros, en la comunidad que llevamos ya casi 40 años el año que viene, hemos visto un montón de gente que se sentó con nosotros 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Hasta que ya no vino. Entonces, pues nosotros también, un día también. Ahora, como quiera que sea, cualquiera de ustedes puede faltar. No pasa nada. El día que falte yo van a tener un problema, ¿verdad? Se van a tener que conseguir otro burro que venga aquí, ¿verdad? Pero todos nos vamos a ir, y no necesariamente por orden de aparición. ¿Cómo es posible que viviéramos disolutamente? como si no te fueras a morir. ¿Saben cuál es la regla en la escritura? Cuando dicen, ¿cómo podemos hacerle para vivir sensatamente? Pregunta el salmista. Y Dios le contesta, teniendo en cuenta los años que vivimos aquí en la tierra. ¿Y qué hace Jesús cuando habla de esto? Vean los lirios del campo, ¿verdad? Que son maravillosos y preciosos, pero duran un día. Ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pero la hierba maravillosa que florece y al día siguiente es echada. Ahora, lo dramático es que nuestra vida nunca se ve cuando vamos en el plano ascendente. Es como subir un cerro. Un día nosotros nos fuimos de retiro hace muchos años. Fuimos 15 personas a acampar a un cerro y estuvimos ahí metidos 3 días en oración. Hay unas fotos bien bonitas de esa experiencia. Y una de las dinámicas que hicimos, subimos a la parte superior de la cima de ese cerro a poner una cruz que todavía se conserva, ¿okay? Y ese cerro y ese ascenso, tú solamente experimentabas el esfuerzo en cada paso, ¿sí? Como cuando vas escalando, vas subiendo, pues vas experimentando un esfuerzo, pero tú no te dabas cuenta a qué nivel estabas hasta que volteabas para atrás. O sea, no había manera de medir que habías ascendido hasta que no vieras atrás. Y lo mismo nos pasa con la edad. Tienes 5 años, luego tienes 10, luego tienes 20, y vas viendo para adelante, 25, y te mueres por ser grande, 30, 35, cuando llegue, mira lo que pase. Y para cuando te das cuenta, ya casi llegas a la cima del cerro y volteas para atrás y dices, caray, qué rápido se fue esto. Pero si parecía eterno el ascenso, ¿verdad? Te costó toda la vida llegar a la edad que tienes ahorita. Te ha costado toda tu vida llegar. Aunque tengas 20, tengas 90, pues te ha costado toda tu vida. Y no sé si necesariamente le hemos invertido lo necesario para que hayamos podido llegar. Bien. Entonces, el fundamento, el centro de esta lectura, ya encaminándome a terminarla, el fundamento es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Esa es la pregunta central. ¿Quieres ser seguidor de Jesús? Porque podemos ser espectadores de la vida de Jesús, que no deja de ser muy interesante. Pero no pasaríamos de ser espectadores. Podemos ser testigos de la vida de Jesús y llenarnos de admiración por lo que Él hizo y se entregó por nosotros, pero no movernos del lugar donde estamos. Acuérdense que lo que experimentaba Herodes cuando oía hablar al Bautista. Esperaba, se quedaba desconcertado, pero nunca se movió de su asiento. La iglesia en la que nosotros militamos, la iglesia militante en la que somos feligreses en nuestras parroquias, nos ofrece una serie de recursos para construir la torre y para prepararnos para la batalla. Nos ofrece sacramentos, nos ofrece herramientas fundamentales para conocer el plan de Dios, su palabra. Nos ofrece el recurso extraordinario, sobrenatural de la oración, donde pudiéramos mover montañas. Dile a esa montaña que se arranque de ahí, se eche al mar. Y si lo crees en tu corazón, decía Jesús, ¿verdad? Va a suceder. Y todo lo que ustedes vieron que yo hacía, harán cosas de estas y mayores. Y los discípulos, unos añitos después de eso, hicieron cosas mayores que las de Jesús. Le ponían a Pedro alrededor del camino por donde iba a pasar los enfermos. Y donde iba pegando la sombra de Pedro, las sombras se iban sanando. Ni siquiera tenía que ponerle las manos. Resucitaron a un muerto que le llevaron una prenda de Pedro. Pablo resucitó a Eutico que se le había caído del segundo piso. Entonces, y nosotros también tenemos eso. ¿Cómo se llaman los pedacitos que tenemos de los santos y que los usamos como sacramentales? Las reliquias. Oye, el pedazo del manto, el corazón, el pedacito del hueso de fulanito, su bufanda, su solideo, ¿verdad? Y lo usamos porque lo, parece ser que la santidad hubiese transmitido algo inclusive hasta las cosas que tocó, ¿verdad? Entonces todo está diseñado para el bien de los que aman a Dios y estamos diseñados para caminar en una vida de santidad. Pero la pregunta que a veces nos las hacen camuflajeadamente: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que murió, fue crucificado y resucitó por nosotros? ¿Crees en el Espíritu Santo, que da vida, santifica todo? ¿Crees en todo esto? Pero pareciera, y renuncias a Satanás, y a sus obras, y a los pecados, y a las malas, y a todos decimos que sí renunciamos y que sí creemos, pero pareciera que nos hace falta la última declaración. O sea, ¿quieres ser su discípulo? Bajo protesta de decir verdad, aquí y ahora, como les preguntó Josué, digan aquí y ahora a quién. Josué fue el sucesor de Moisés. ¿Quién va a seguir a Yahvé Dios? ¿Quién le va a obedecer? ¿Quién va a alinearse con él? Aquí y ahora. Y si quieren servir a los dioses de Baal, váyanse allá, váyanse. No hay ningún problema. Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y todo el pueblo dijo: serviremos al Señor. Y la regaban y caían y fallaban y pecaban, pero en su propósito siempre estaba seguir al Señor. El problema no es el pecado, el problema es acostumbrarse al pecado. El problema no es ver al pecado como la verdadera amenaza y seguir conviviendo, compartiendo, festejando con el pecado como si pudiera, como si pudiéramos entrar yo y mi pecado al cielo. Por eso una de las grandes circunstancias muy complejas de lo que se vivió un poquito en el pasado era que rara vez se planteó la necesidad de la conversión y del arrepentimiento. Todo el mundo está invitado a participar. Todo el mundo puede venir a la iglesia, pero el objetivo de que vengas a la iglesia, que entres, que quieras, es que desees vivir para Dios, no para ti mismo. Más aún, ¿qué dice Jesús? Más aún, el que no renuncie a sí mismo no puede ser mi discípulo. Más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es renunciar a nosotros mismos? A nuestros planes, a nuestra tendencia, a nuestra inclinación, a nuestros placeres. Es que yo no quería estar aquí, es que yo no quería venir, es que yo no quería... Pues sí, pues porque estás peleando contigo, es como una dieta, hombre, si no es tan complicado. Ya sé que a todos nos gustan estas cosas, pero estas cosas hacen daño. Hacen daño. Podrás comerte una que otra vez en cuando y sufrir consecuencias ligeras, pero si te las sigues comiendo, te vas a enfermar y te vas a morir. Y tienes que comer esto, que a veces no es tan agradable, pero esto es lo que produce salud. Ay, ustedes todo el día en retiro, ustedes en la oración, ay, ustedes, ¿por qué no se agarran y se van y se pasean y se divierten y se meten allá y van para aquel lugar? Y voy a repetir las palabras del quinto obispo de Ciudad Obregón, que fue muy querido para nosotros. Muy querido. Él decía: porque no conviene. O sea, no es que no me guste, ¿sí? No tengo problemas, me gusta. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no tengo problemas, sí me gusta. Sí me llama la atención, sí me jala, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque quiero ser discípulo de Jesús. Y si quiero ser discípulo, ese es el principal. Es que si quieres ser discípulo, vas a terminar siendo santo. Ahora vayamos a la raíz de eso y con eso termino. La palabra discípulo, el que escucha, el que aprende, el que sigue, el que quiere estar, el que después el apóstol, el enviado. La palabra discípulo, que quiere ser santo, acuérdense que a los principales, mejor dicho, a todos los primeros discípulos del Señor Jesús les decían los santos. Nosotros, los santos de la iglesia del Señor, de la iglesia, de la secta del camino, les decían santos. La palabra santo viene de un vocablo, kadosh, katah, ¿verdad? Que en hebreo significa apartado. Eso es una forma sencillísima de ser santo. Tú puedes ser santa, tú puedes ser santa. Con tu camino y con los extraños conceptos que tenemos pueden ser muy difíciles, pero lo único que implica ser santo es estar apartada para Dios, para nadie más. Que nadie te meta mano, que el mundo no te meta mano. que el demonio no te meta la mano, nada, apartada para Dios. Pero como ese concepto es un concepto oriental, los griegos no lo tenían, entonces, ¿cuál es la mejor manera de traducir esta idea que se está planteando? Ah, vamos siendo taimenen, perfectos. ¡Wow! La perfección en la arquitectura, en el cuerpo, en el diálogo, en la dialéctica, en la obra literaria. La perfección. Hay que ser perfectos. Para nuestra forma conceptual de lo que significa esa palabra, ser perfecto, está en chino. O sea, imagínate que tú llegues a tu casa y he decidido ser perfecto el día de hoy. Pues ya empezaste mal, ¿verdad? Pero si tú dijeras, hey, quiero vivir apartado para Dios. Oye, pero es que me gusta mucho esto. Sí, pero ya estoy apartado. ¿Para qué es un anillo de compromiso? Para apartar. ¿Sí? Ya no se usa, pero en otros tiempos los bailes se apartaban, las tandas se apartaban, las novias se apartaban, las viudas se apartaban. Las viudas no pueden andar con las solteras. O sea, cada esquema. Te tienes que juntar con el rebaño que te corresponde. Vengan benditos de mi padre los que están a mi derecha, porque me dieron de comer, me dieron de beber, estaba enfermo, estaba preso. Y ustedes, los de la izquierda, malditos. Váyanse al fuego eterno porque no hicieron nada ni me dieron nada. En cada uno de mis hermanos, los más pequeños. El Evangelio nos grita lo que hay que hacer. Nada más que estamos sordos. Nos grita que tenemos que renunciar. Tienes que renunciar a ser tú mismo. No. Tienes que renunciar a todas aquellas actitudes, formas, expresiones, tendencias, fragilidades que te van a llevar por el camino de la perdición. Y tienes que asumir aquella forma, estructura, invitación que te hace vivir como individuo creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿Ángel o demonio? ¿Qué quieres ser? ¿Bueno o malo? ¿Quieres juntar o desparramar? ¿Quieres construir o demoler? ¿Quieres vivir o quieres matar? El discípulo vive para el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay vida fuera de Jesús. Y lo vamos a descubrir. Cuando abramos los ojos el momento inmediato de nuestra muerte, no vamos a ver otra cosa más que al Señor Jesús. Porque todos vamos a resucitar, dice la Escritura. Todos, buenos y malos, unos para la eternidad y otros para la condenación eterna. Lo primero que vamos a ver es a Jesús. Y a lo mejor le decimos, bueno, ¿y tú qué? Pues yo soy la vida. Oye, es que yo quiero ir a la vida eterna. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, le dijo a Marta y a María. O sea, yo sé que un día va a resucitar Lázaro. O sea, no tengo miedo, yo sé que un día, pero ahorita ya se nos murió. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección. O sea, lo que ustedes anhelan vivir, solamente lo pueden vivir en mí, conmigo, a través de mí. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Le pondrás por nombre a este Hijo de Dios. Immanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Elimatajó. Yo soy, el que está, el que vive, el que te sigue, el que te mueve, el que vive contigo, sufre contigo, siente contigo, ama contigo. Entonces, ¿quieres ser su discípulo? Pues a lo mejor esa tendría que ser nuestra oración. Recientemente, de aquí al retiro, a lo mejor, que sea esta nuestra oración. Señor, si quiero ser tu discípulo. Pero pues mira, y a lo mejor el Señor nos dice, mira, pues ya tuve un Judas, ya tuve un Pedro, ya tuve un Tomás. A ti como quiera verás, nada más estate cerquita y no te vayas a ningún lado. Si Judas no se hubiera levantado en la última cena, no lo hubiera traicionado. No se hubiera levantado, pero se levantó y se fue. Prefirió irse. Prefirió venderlo. Prefirió cenar en otro lado. Prefirió otras compañías. Nosotros nos ha pasado eso también. Hemos preferido cosas que no construyen, que no edifican. Pero mira la edad en la que estás y estás vivo. y tienes capacidad de elegir, tu cabeza y tu corazón funcionan, no importa la edad, si eliges bien, eliges bien a los 15, a los 30, a los 50, a los 90, elige bien, elige la vida, elige la verdad, elige al Señor. Eso es ser discípulo. Ya el solo hecho de estar aquí, escuchando su palabra, estamos decidiendo ser. ¿Quiero ser? ¿Quiero ser tuyo, pues? Sí, quiero, pues. Aunque sea con un pues, bueno, pues. Sí, bueno, pues. Hay muchos pueses, hay pueses muy atractivos. Bueno, pues, ya ganaste. Bueno, pues, ya me compraste. Con su sangre me compró. Todo pueblo, lengua, raza y nación. Con su sangre. Ya nos compró, no te dejes que te metan mano. Los que van a venir por ti, Juan 10:10, el ladrón solo viene a matar, robar y a destruir. Cualquiera que meta mano que no sea Dios en tu vida te va a hacer daño. Te pedimos, Señor, que nos concedas esa bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Ave María Purísima, que Dios los bendiga y vivamos como discípulos del Señor.